Radio Ubrique Deportes.
Miércoles 7 de diciembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Retomamos la actualidad deportiva local que los días anteriores, como bien han visto o han podido oír o comprobar, no hemos estado presentes por el puente, este primer puente de diciembre. Y hoy, pues, siendo el día central de la semana, tenemos que recuperar el tiempo perdido, hablar de lo que nos dejaba el pasado fin de semana y también adelantar lo que nos deja el próximo, o lo que nos va a traer el próximo, mejor dicho. Y es que el domingo vuelve el Duatlón del Pavo, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique. Cuarta edición de esta cita que, a pesar de su corta tradición, digamos de su corta trayectoria, tan solo de 4 años, ya pues parece que es una fecha, un evento de referencia en el calendario deportivo local. Ayer se cerraba en principio la inscripción, pero se va a mantener abierta hasta completar ese cupo de 150 duatletas o si no se cubre, va a estar abierta hasta el mismo día de la prueba, es decir, hasta el próximo domingo. En unos instantes vamos a estar hablando del Duatlón del Pavo. Tenemos que hablar también, a modo de resumen, de lo que nos dejaba el fin de semana, de lo que nos dejaba en fútbol. Victoria del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que se afianza en las primeras posiciones de su grupo, toda vez que el San José Obrero ha vuelto a pinchar, esta vez en casa y ante el Bornense. También vencía el equipo pre-Benjamín, este a domicilio, por 0-1 al Jerez Alternativa. Y caía el conjunto de los vampiros veteranos ante el equipo del Valle, con lo que se rompe la buena racha de los dos últimos partidos. En baloncesto, más noticias tenemos en el mundo del baloncesto, porque jugaron los 4 equipos del Cabo. El Fercabe Cabo caía en casa ante el DKV Jerez por 65-67. Perdía una buena oportunidad, una dolorosa derrota, porque el Cabo podía haberse afianzado, consolidado en la segunda posición, segunda tercera posición de la tabla. Ahora mismo el DKV Jerez, que por cierto ha sido el único de los equipos de la zona alta que ha visitado Ubrique, es el único perseguidor del equipo de las canteras, mientras que el Fercabe Cabo pierde la tercera plaza y se ve relegada a la cuarta, empatado a victorias y derrotas con equipos como la Unión Linense de Baloncesto o el GABA Gibraltar. Por lo referente al resto de equipos del Cabo, los 3 vencieron, tanto el junior femenino como el cadete y el infantil masculino. También tenemos que hablar de fútbol sala. Vencía la atmósfera Ubrique Fútbol Sala el pasado fin de semana al Grúa Lozano Villamartín, un partido que se le puso cuesta arriba, pero a pesar de todo conseguía traerse la victoria, por en este caso no traerse sino dejar 2-3 puntos en Ubrique por 7-3. Continúa como líder invicto de la categoría con sus 18 puntitos en 6 partidos. En lo que se refiere a la liga local, Estudiantes de Polideporte y Revolución La Fresquita protagonizaron un partido vibrante que se saldó con un empate entre ambas escuadras. Empate a 3 goles que dejan las cosas como estaban antes de la disputa de este partido. Por lo tanto, habrá que esperar al segundo de ellos, al de la segunda vuelta, para ver si se rompe esa igualdad que ha habido entre o qué hay entre los 2 equipos que lideran la tabla clasificatoria. No supo aprovechar ese pinchazo el equipo de la Mandarina. El pinchazo de sus 2 rivales, ese empate, podía haberse colocado como líder en solitario, pero cayó por 4-5 ante el Don Odón y perdía una ocasión de oro para haberse puesto en lo más alto de la tabla clasificatoria. Y también, aparte de fútbol sala, vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de tenis de mesa y vamos a hablar hasta de ajedrez. Por cierto, para los amantes de las pruebas muy exigentes, de las pruebas de las Ultra Trail, ya tenemos fecha y algunos datos de lo que va a ser el primer Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, organizado por el Club de Senderismo Tritón. Será los días 9, 10 y 11 de marzo. El kilometraje 100 46 y el límite de inscritos 300. Iremos hablando poco a poco de una prueba de este estilo, que es la más cercana que se va a desarrollar a nuestra localidad. De todas estas cosas vamos a hablar dentro de unos minutos. Antes, como siempre, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos.
A Plus por solo 329 euros. Lavavajillas Edesa clase A solo 299. Y lavadora Zanussi A Plus 6 kilos 1200 revoluciones por solo 279. Este mes abrimos todos los sábados por la tarde. Ven a Milar Swimbe. Siempre los mejores precios.
Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Cenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas por Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique.
Ya puede hacer sus reservas en Restaurante Plaza para sus reuniones y comidas de empresa, de amigos o familiares de cara a estas fechas navideñas. Le ofrecemos menús especiales, platos típicos y toda la gastronomía de nuestra comarca en un marco incomparable y en un espacio reservado especialmente para usted. Pídanos presupuesto sin compromiso o más información en los teléfonos 46 16 06 o 646 023 559. Restaurante Plaza en estas fechas le ofrece la posibilidad de disfrutar con los suyos de una velada inolvidable.
Ya puede hacer en Restaurante Plaza su reserva para las cenas de Año Nuevo y Navidad. En Eurosonido estamos de liquidación total por renovación. Un amplio stock en imagen y sonido. Car audio, altavoces, sistemas de home cinema, pantallas, instrumentos musicales, sonido profesional, micrófonos, reproductores MP3, faros Enox, un amplio stock en primeras marcas a precios por debajo de su coste. En Eurosonido, en calle Curtidores, teléfono 956 46 22 49. Ven hoy mismo y llévate lo que buscas por mucho, mucho menos de lo que te imaginas. Eurosonido está de liquidación total por renovación. Aprovecha precios que no volverán a repetirse. En Eurosonido, sonido profesional y cara audio.
Moreno y Menacho SL, empresa de construcción y reformas, les recuerda que sigue contando con los servicios de fontanería, electricidad, pintura y cualquier reparación que tenga que ver con la obra, como desatascos. Puede contactar con nosotros en el teléfono 956 46 3400 o en nuestras oficinas, que gracias a ustedes desde hace 25 años están abiertas de 8 a 2 del mediodía y de 3 a 6 y media de la tarde. Deje su vivienda en buenas manos, 25 años haciendo obras y reformas nos avalan. Recuerde, Moreno y Menacho, somos una empresa, no corra riesgos innecesarios. Estamos en calle Tenería número 34, esquina con calle Granada, debajo de la tienda de baño. Nuestro teléfono 956 46 3400.
En Gazules Interiorismo esta Navidad vestimos tu hogar. el árbol, los complementos, los regalos, todos los detalles que necesitas para que tu casa luzca con lo mejor de la Navidad. Gazules Interiorismo, calle Hermanos Bórquez, número 2, teléfono 956-46-16-24. Esta Navidad, Gazules Interiorismo.
Sí, 31 minutos de la tarde. Vamos a arrancar hoy con el fútbol, con lo que nos dejaba, nos deparaba el pasado fin de semana. Como decimos, tan solo disputaban partidos dos equipos, el conjunto cadete de Lubrique Unión Deportiva y también su equipo pre-Benjamín. En lo referente al conjunto cadete, decir que se desplazaba a Jerez para enfrentarse al colista, al San Benito, el equipo que todavía no ha logrado ni un solo punto en lo que llevamos de temporada. No ha ganado ningún partido y ni siquiera ha podido empatar. Por contra, tras el partido frente a Lubrique Unión Deportiva, tiene 122 goles en contra y 10 goles a favor nada más. Pues bien, el Lubrique Unión Deportiva dio buena cuenta del conjunto del San Benito y conseguía la victoria por 0 goles a 7. El resto de la jornada nos dejaba un sorprendente empate entre el San José Obrero y el Bornense. Empate a 3 goles. Un conjunto, el jerezano, que parece que está perdiendo fuelle tras un comienzo placentero y en el que llegó a empalmar 10 victorias consecutivas. Todo parece indicar a día de hoy que esas victorias también vinieron condicionadas por la debilidad de los rivales, es decir, que tuvo un arranque de liga, ante rivales teóricamente inferiores. También el conjunto del Jerez Club Deportivo B, el equipo que tomaba por asalto el liderato la pasada semana, vencía 0-4 al conjunto de Algodonales. Con esto se afianza en la primera posición y ahora mismo es el líder en solitario. Otro resultado, Federico Mayo 4, Arcos B2, y Marianistas 4, Jerez Distrito Norte 0. El mismo marcador también se dio en el Puerto Serrano 4, Pueblo Nuevo B 0. De esta manera, Jerez B es el líder con 33 puntos, 31 San José Obrero y 26 Ubrique Unión Deportiva. Los tres metidos en zona que darían derecho a final de temporada a ascender automáticamente, o en este caso a jugar una especie de promoción para meterse en los playoffs por el ascenso. 23 puntos Marianistas, 22 Federico Mayo, 19 Bornense y Puerto Serrano, 18 Arcos B, 13 Algodonales, 12 Florida, 9 Jerez Distrito Norte y 7 puntos Divina Pastora B y Pueblo Nuevo B. Cierra la tabla, como hemos comentado antes, el San Benito. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, que descansa en esta jornada, mientras que el Pre-Benjamín vencía por 0-1 en Jerez al Jerez Alternativa, se queda ahora mismo en esa sexta posición con 16 puntos. Mandan en la tabla dos equipos, el Juventud Jerez Industrial y el Pueblo Nuevo La Granja, ambos con 20, con los mismos número de puntos, 30, pero el conjunto del Juventud Jerez Industrial con un partido más que su rival, Pueblo Nuevo La Granja. 22 tiene Zona Sur, 21 San Benito, 19 Arcos, 16 Ubrique Unión Deportiva, 16 Jerez Alternativa, 15 Distrito La Granja, 7 Mundo Nuevo y Estella, 6 puntos, Liberación y La Marquesa, y cierra la tabla, La Salle de Jerez. También caía este fin de semana el conjunto de los Vampiros Veteranos en casa frente al Valle por un gol a 3. La jornada nos dejaba también un empate entre Lebrija y Algarense a un gol. Otro empate de la Juventud Sanluqueña y Albisur Lotus Villamartín a 2 goles. Un tercer empate entre Arcos y Los Palacios a 4 goles. Y un quinto entre Balompédica Palaciega y Peña Albúcaro Este a 1 gol. El único partido en los que no hubo tablas es el del conjunto de los Vampiros, como hemos comentado. Y es la victoria del Villamartín Deportes Vargas sobre Prado del Rey por 3 goles a 2. La clasificación la encabeza Cabecense, 27 puntos, 23 Juventud Saluqueña, 19 el Valle, 16 Balompédica Palaciega, 15 Albisur Lotus Villamartín, Los Palacios y Villamartín Deportes Vargas, 14 Asociación Deportiva de Bornos, 13 Peñalbúcaro de Utrera, 11 Lebrija, 9 Los Vampiros de Ubrique en undécima posición, Los Arcos también tiene 9 puntos y los mismos que Prado de Rey. Cierra la tabla la Unión Deportiva Algarense con 8 puntos. La próxima jornada nos deja la vuelta del Ubrique Atlético Juvenil a partido oficial tras la jornada de descanso. En este caso se desplaza a Jerez para enfrentarse al Jerez Club Balompié el domingo a partir de la 1:30. En Ubrique juegan el resto de equipos conjuntos del Ubrique Unión Deportiva. El infantil lo hará frente a la Unión Deportiva Algodonales el sábado a las 12:30 en las pistas de atletismo a la misma hora, pero en el anexo del pabellón polideportivo municipal se enfrentarán Ubrique Unión Deportiva y Unión Deportiva Algodonales el sábado a las 12:30. Y una hora y media antes, a las 11, en el mismo escenario, en el campo de césped artificial, antiguo campo número 3, se verán las caras a los jugadores del Ubrique Unión Deportiva y el Liberación. Seguimos en la sintonía de Radio Ubrique, 6:37 de la tarde, y lo vamos a hacer en los próximos minutos. Después seguiremos con el repaso al pasado fin de semana, con lo que nos trae el próximo y el domingo, uno de los eventos grandes del calendario deportivo local. Como hemos comentado antes, de reciente creación, porque tan solo tiene 4 años, pero que ya parece que lleva más por la acogida que tiene y por lo esperado que es. Este 11 de diciembre vuelve el Duatlón del Pavo, en este caso la cuarta edición. Y tenemos aquí al presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique para comentar los últimos detalles previo a la prueba. Jesús Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Afrontamos lo que son los últimos días previos a esta cuarta edición del Duatlón del Pavo. Hasta ahora, ¿cómo va el ritmo de las inscripciones?
Pues el ritmo de las inscripciones pues va según lo previsto, porque hasta el día de hoy hay más o menos 95 inscritos, que es más o menos lo que esperábamos nosotros, unos 100 inscritos. Y tampoco querían, aunque el tope máximo de inscritos era 150, pero vamos, nosotros con 100 inscritos nos damos satisfechos, porque también este fin de semana coincide de que hay 4 duatlones a nivel andaluz. Entonces, claro, ayer precisamente estuvo aquí el juez árbitro comentando de que el sábado hay una en Santiponce que lo organiza la Legión, entonces no va a quitar mucha participación, pero vamos, con 100 inscritos nosotros no nos damos satisfechos.
Ya lo comentamos la otra vez, la coincidencia con otras pruebas, porque es tan apretado el calendario de triatlón.
Pues porque cada vez las pruebas de triatlón y duatlón están cogiendo cada vez más ojo aquí en Andalucía. Y cada vez pues se están celebrando más pruebas, entonces pues claro, hay cada vez más pruebas federadas, y entonces no según la normativa del calendario andaluz de triatlón, pues no puede haber una prueba a menos de 200 kilómetros de distancia. La mala suerte es esta, vamos, que en este fin de semana, el sábado hay dos pruebas a nivel andaluz y el domingo tenemos otras dos. Pero vamos, nosotros tampoco queremos abarcar mucho, porque como bien he sabido, pues este año pues es abierta la duatlón, y tampoco queremos, a ver cómo sale este año, pues para saber hasta dónde podemos llegar.
No se limita a corredores locales como en años anteriores, pero de los casi 100 inscritos que hay, ¿qué porcentaje de
sí, de más o menos lo que hemos tenido años anteriores a nivel local? Hay unos 40 inscritos a nivel local, vamos, que es una cifra bastante buena. Y más o menos siempre corremos los mismos. Hay gente que se apunte nueva, otros que este año no la van a correr por circunstancias, pero vamos, más o menos lo que siempre venimos rondando, los 40 o 50 participantes.
¿Y entre los foráneos hay algún destacado? Porque siempre nos sorprende con que alguno que ha venido ha sido campeón de algo, de Andalucía o...
Si te digo la verdad, yo en el mundo de la duatlón y triatlón no estoy muy, muy metido, pero según estuve hablando con Manolo Medo, que sí está metido en este mundo, hay dos hermanos ahí en Chiclana que se llaman Benítez Román, son dos hermanos de Chiclana, y también me comentó ayer el juez de árbitro que son gente que van muy fuerte en duatlón, que son dentro de la élite a nivel andaluz. Uh-huh. También me lo comentó Manolo Medo, de que son gente que andan mucho y no sé, ya veremos el nivel que hay el domingo, pero por lo demás tampoco tengo referencia sobre otros corredores, vamos.
Hombre, tiene que ser también un gozo para los organizadores, ¿no? El saber que la primera vez, porque suponemos que para gente de fuera es la primera edición, que ya se apunte gente de nivel, ¿no?
Hombre, claro, para nosotros es un orgullo de que venga gente de nivel, porque una prueba, mientras más nivel haya, pues más prestigio le da. Entonces, pues veremos realmente el nivel que hay el domingo.
Uh-huh. Jesús, en lo que se refiere ya a los locales, ¿tú crees que vamos a revivir este año el duelo de siempre o...?
Sí, yo creo que...
¿O va a entrar alguno más? Ahí.
Yo creo que Manolo Olmedo y Miguel de Orihuela están en un punto por lo alto de algunos corredores locales. Pero vamos, puede haber sorpresa también, pero vamos, yo creo que ellos dos son los que se van a disputar el primer puesto. Luego habemos un grupo de 4 o 5 que también estamos ahí, que lucharemos por el tercer puesto. Pero vamos, yo creo que Miguel y Manolo van un punto por lo alto de los demás, vamos.
¿No crees que puede cambiar el hecho de que, precisamente de eso, de que este año también corran dos atletas de fuera de Ubrique?
Claro, también eso puede repercutir porque son corredores de ya no una disputa entre ellos dos, ya vienen corredores de fuera, entonces claro, también hay que dosificar mucho porque tampoco te puedes cebar mucho al principio porque luego puedes acusar al final los esfuerzos.
Hombre, siempre han contado con la ventaja de que nos conocíamos todos, claro, ¿no? Se conocíais todos los corredores.
Ya viene,
¿no?,
gente de fuera y al menos viene un atleta que te puede hacer el kilómetro a 3:15 o a 3:20. Y luego luego va a andar en bicicleta, entonces claro, es algo que desconocemos porque no sabemos realmente el nivel que trae lo de fuera, pero vamos, también pues cada uno tiene que saber en qué puesto está y marcarse su ritmo y dosifica muy bien porque la prueba va a ser bastante dura, vamos.
¿La inscripción en cadete y juveniles cómo va?
Escasa.
No hay ninguno.
Así hay 4 o 5. Esperamos muy poco. La categoría más fuerte que hay es la élite y chavales poco, la verdad.
¿Y féminas?
Féminas, sí, este año vienen, hay 7 inscritas y de las cuales dos son Dubrique y había una tercera que era Eva, que por motivo de se ha lesionado a última hora, entonces no lo va a disputar, pero a nivel local había ya... De un principio había 3 inscritas. Al final van a correr solamente 2 ubriqueñas y de fuera vienen 5 o 6 mujeres, vamos.
Pues una buena noticia porque estos últimos años no se llegaba a copar el podium, ¿no?
Claro, entonces es bueno de que siempre haya más... Que no sean solamente 3 corredoras porque la tercera pues no disputaba el podium con otra, entonces a ver 5 o 6 mujeres, pues ya, entre ellas se van a disputar la clasificación general.
Uh-huh. Bueno, la noticia es sin duda que la inscripción se cerraba ayer, pero al final se va a ampliar hasta el día de la prueba, ¿no? Todavía se puede seguir haciendo de la misma forma a través de internet con ingreso bancario, pero creo que el día de la prueba se puede pagar in situ, ¿no?
Sí, al final el plazo de inscripción hasta el mismo día de la prueba se puede inscribir la gente, bien online o bien el mismo día de la prueba, siempre y cuando no se cubran los 150 inscritos máximos, que no creo que se cubran, pero vamos, ya me han llamado gente de fuera de que el mismo día de la prueba se van a inscribir en ese mismo día, pero vamos, yo le he recordado de que siempre y cuando no se cubra el cupo, pues no creo que se cubra, pero vamos.
¿Los recorridos siguen igual o ha habido cambios de última hora? ¿Siguen igual que cuando se programaron?
Sí, el recorrido es el mismo que se programó desde un principio y no hay ninguna novedad, vamos.
Si te parece bien, recuérdanos los tramos nuevos, sobre todo los de tierra, para aquellos que nos estén escuchando, que más o menos se hagan una idea, porque ya alguno nos ha comentado que quería saber, conocer exactamente.
Pues bueno, si quieres te comento más o menos cómo sería el recorrido.
Aprovechamos también para estar pendiente de las calles que va a nombrar porque se supone que estarán cortadas al tráfico, ¿no?
Claro, sobre todo, hombre, de llamar al pueblo de Ubrique de que ese día pues hay una prueba deportiva de que se van a cortar varias calles, de que se van a entorpecer un poco la circulación, pero vamos, es una prueba que va a durar una hora y media o 2 horas como máximo y que perdonen las molestias, pero que, que es necesario, vamos.
¿Y las calles son las siguientes?
Pues empezaría como siempre todos los años en la Avenida España, en el centro de la Avenida España. Y luego se cogería la calle Lucarena, se cogería la calle José Aragón, que es donde está Michelin, la avenida Andalucía, dirección hacia el Hiperzoo. Se cogería la recta del Hiperzoo, que es la avenida Sebastián Macías, y justamente allí, donde está el mirador El Olivar, allí empezaría el primer tramo de tierra, diríamos, que una bajada un poquito técnica, pero vamos, no tiene complicación ninguna, y esa bajada pues empalmaría otra vez junto al Paseo del Prado. Y yo el Paseo del Prado, hacia abajo, la calle García Lorca, Plaza de la Estrella y la calle Fernando Gavilán, que es la que está en dirección al pabellón, la avenida Diputación, y ya tiraremos dirección hacia el Matadero, ¿vale? Allí también se hace un pequeño circuito de tierra también por allí, para sobre todo quitarle velocidad a la bajada del Matadero. Y ya una vez que se llega al Matadero, se cogería el carril del Naranja o el Enriadero, no sé cómo, hacia el Puente de los Cuatro Ojos. Y en el Puente de los Cuatro Ojos se cogería el tramo del puente de Madera, dirección ya hacia Ubrique otra vez, se subiría hacia los Mármoles, diríamos, y una vez hasta allí se llegaría hasta el Bar Herradura, otra vez dirección al pabellón, y el pabellón se cogería por detrás del río, un paseo que han hecho allí, que empalmaría con la Plaza de la Estrella y Avenida de España. Eso sería el tramo de bicicleta, vamos. Y el de carrera a pie, el mismo de todos los años, con la única novedad de que en vez de subir la calle Hermano Borque Gómez, se vaya a subir la calle Luque Arena. Y la carrera a pie, pues, tendría el circuito, tendría 1 kilómetro, y en el que se le tienen que dar 5 vueltas, ¿vale? Y el circuito de bicicleta tiene unos 5 kilómetros 800 y se le darían 4 vueltas. Más o menos sumarían al total unos 23 kilómetros. Y luego, pues, la última transición, que sería carrera a pie, que serían 2 vueltas al circuito de carrera a pie.
Por lo tanto, las principales vías van a estar abiertas al tráfico. Hablamos de los callejones, calle San Sebastián, lo que es la travesía.
Sí, sí.
Exceptuando el Paseo del Prado, van a estar abiertos, entonces, aquellos que quieran utilizar el vehículo por esta zona no van a tener problemas. Los que quieran pasar por las calles, digamos, adyacente a la Avenida de España, porque es donde se va a desarrollar la mayor parte de la competición, lo van a tener muy complicado. Recuerden que la prueba empieza a las 11.
A las 11 de la mañana, sí.
Que estará cortado, pues, 5 minutos antes y que permanecerá en torno a unas 2 horas, ¿no?
Sí, sí. El punto negro, diríamos, sería la Plaza de la Estrella, que allí, pues sí, allí irían ciclistas tanto para arriba como para abajo, entonces aquí hay un punto negro en el que allí sí tendrían que esperar.
Muchos cruces, ¿no? Muchas calles. El número de voluntarios tendrá que ser también considerable, ¿no?
Sí, más o menos se ronda los mismos voluntarios que el año pasado. Pero vamos, sobre unos 40 voluntarios tenemos nosotros estimados oportunos. Y luego personas, pues, de organización que estará por allí por meta.
¿Qué colectivos colaban con vosotros en este duelo?
Pues los colectivos que colaboran como todos los años. Las Nutrias Pantaneras colaboran siempre con nosotros. Y luego, pues, socios de nuestro club. Y también el grupo de los Peria, que también siempre nos echa una mano. Y luego, pues, voluntarios típicos, amigos nuestros, pues, que siempre están disponibles.
¿Aporta algo la federación?
La federación nada. La federación
solamente... Trae sus jueces, ¿no?
Sus jueces, tú tienes que pagarle. Y la federación, pues, te da publicidad a la prueba y también te quita también de muchos inconvenientes.
¿El tema del cronometraje ya va a su cuenta o
sí, sí,
ya no se tenéis que responsabilizar?
Ya no, ya vienen 6 jueces que ellos son los encargados de tomar tiempo y ellos son los que ya deciden el tipo de corredor que... Que también hay que tener cuidado porque el corredor, diríamos, tiene que estar pendiente de las huertas que llevan, porque ellos no van contando huertas, sino el corredor es el que tiene que ir llevando sus cuentas de la huerta.
¿Y eso cómo lo controlan ellos?
Pues ellos tienen un cuadrante y según van pasando los corredores, pues van anotando el número de dorsal. Y luego, pues...
Que no avisan, digamos.
No, no. Claro, también hay que tener en cuenta porque ya al venir jueces ya... ellos se ríen por la normativa suya de carrera. Hay que tener cuidado a la hora de la transición, de bajarse justamente antes, de no ir montado en bicicleta en la transición porque te sacan tarjeta amarilla y tiene penalización.
En forma de segundo, ¿no?
Claro, hay ciertas reformas que la hace la...
Es decir, este año van a ser muy rigurosos en esos detalles y por lo menos ustedes se quitáis lo que es el trabajo del cronometraje y tantos problemas dio el primer año, ¿no?
Claro, es una responsabilidad muy, muy grande porque tienes que ir contando los números de vueltas, pero vamos, ya como vienen 6 jueces que ellos son profesionales en este tema, pues ellos se encargarán de todo.
Recordemos, si te parece bien, que este año los premios también van a ser en metálico. Por lo tanto, son distintas de los años anteriores, ¿no?
Bueno, sí, este año, para sobre todo para atraer gente de fuera, pues hay ciertos corredores que miran el tipo de premio que dan. Y vamos a dar un pequeño... Tampoco se va a dar mucho dinero, sobre todo al primero masculino, primera femenina, pues se le va a dar 50 euros, uh-huh, más un pavo. Y al segundo se llevaría 40 euros y al tercero 30 euros, tanto masculino como femenino. Y luego, por categoría, diríamos, de la general, pues se le daría un trofeo a cada, al primero, segundo y tercero. Y luego, pues los premios locales, pues son lo mismo que siempre hemos mantenido años atrás. Al primero local se le daría un pavo y al segundo y tercero un cheque de regalo. Y por categoría, pues se le daría los productos típicos de Navidad que hemos dado otros años anteriores.
Vamos, bueno, que van tres pavos.
Este año van tres pavos.
Si coincide el local y el de la general,
pues se lleva dos pavos.
Se lleva dos pavos.
Sí, porque
se va a hartar de carne de pavo la Navidad, ¿no?
Claro, porque yo veo lógico de que si el primero de la general es también el primero de Ubrique, pues que tenga ese premio doble, vamos.
Uh-huh. Bueno, y el hecho de que de diciembre, fecha en la que ustedes teníais previsto una ruta dentro de vuestro calendario, que se suspende, digamos que se suspende, o que hacéis una pausa para estar volcados todos con la organización de la prueba, ¿no?
Sí, sí, la ruta que teníamos previsto para este domingo, pues evidentemente se suspende porque se necesita personas de todos los socios para hacer una mano ese día, y se va a posponer para la semana que viene.
Y es de pensar que los peleas también.
Él lo espera también. Uh-huh. También ellos van a suspender su ruta, porque todos los años colaboran con nosotros y le hemos pedido ayuda y siempre están ahí.
Uh-huh. Bueno, Jesús, no sé si quieres añadir algo más.
Pues nada, sobre todo recordarle a los corredores locales de que desde las 9 a las 10 de la mañana están abiertas para recoger dorsal. Y de 9:30 a 10:30 se abren los voces para la verificación de los jueces de las bicicletas y el material. Uh-huh. Así que todo el corredor local, o bien que se quiera apuntar o que esté ya inscrito, pues de 9 a 10 pues puede pasarse por el pabellón, que allí se van a dar los dorsales.
En el pabellón se dan los dorsales, el centro de operaciones, no obstante, luego va a estar en el centro de la Avenida de España.
Todo en la Avenida de España, sí.
Sus voces y todo, ¿no? Va a estar igual que en años anteriores.
Sí, sí. Sobre todo para facilitar los aparcamientos a los corredores que vienen de fuera, en la Plaza Las Palmeras, y entonces por eso se va a dar la entrega de los dorsales allí en el pabellón.
Pues Jesús, muchas gracias y mucha suerte para este fin de semana.
Vale, esperemos que todo salga bien y nada.
Por lo menos el tiempo parece que va a acompañar, ¿no?
Eso esperemos.
Muchas gracias.
Vale, gracias a ustedes.
Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes.
Seis y 54 minutillos de la tarde, vamos a seguir repasando lo que nos dejaba el fin de semana y preparándonos para el que viene. Tenemos que hablar en este sentido de baloncesto, de los cuatro partidos que se disputaban este último fin de semana. El Fercabe Cabu, que recibía la visita del DKV Jerez, un conjunto jerezano que solo había caído hasta este fin de semana en un choque ante el conjunto de las canteras y ante el que lógicamente había que estar preparado y ser consciente de la dificultad del choque. De hecho, el Fercabe Cabu lo era y disputó, bueno, se vivió un partido muy igualado en el pabellón polideportivo municipal, que se decidiría en los últimos segundos del mismo. El DKV Jerez se llevaba la victoria por tan solo 2 puntos, 65-67. Una victoria importante para los jerezanos, que se confirman ya como la auténtica alternativa al conjunto de las canteras. Es el único que le sigue el paso, porque ya por detrás hay equipos que tienen hasta tres partidos o tres victorias menos que el conjunto de Puerto Real. Además de este partido, la jornada nos dejaba los siguientes resultados en el grupo del Cabu. Don Bosco, 55, Algeciras, 73, Jerez, 74, Zimbi, 79, Chipiona, 56, Las Canteras, 58, Unión Linense de Baloncesto, 81, Club Baloncesto Alcalá, 71, y Gaba, 82, en Mursa Chiclana, 74. El que sí se está desinflando en estas últimas jornadas es el conjunto chiclanero, desde que ganara al Cerca de Cabu, después ha tenido una serie de resultados adversos. También ha jugado un partido menos que el resto de los equipos, y eso ha hecho que se retrase un poquillo en la tabla clasificatoria. Las Canteras encabeza la tabla con 8 victorias, 7 victorias y una derrota. De KV Jerez, 5 victorias y 3 derrotas. Fercabe Cabu, Gaba Gibraltar, bueno, mejor dicho, Unión Linense de Baloncesto, Fercabe Cabu, Gaba Gibraltar, 5 victorias y 2 derrotas en Mursa Chiclana. Atención, porque el conjunto chiclanero también puede entrar en ese o empatar con estos tres equipos, con el conjunto de Ubrique y los dos del campo de Gibraltar, y en el cuádruple empate no sabemos si saldría beneficiado el Ferca de Cabu o no, pero ahora todo parece indicar que el Vasca verá si sigue esta igualdad entre los restos de equipos, aparte de Las Canteras y de Jerez, va a decidir qué dos equipos los acompañarán en los playoffs por el título provincial. Fercabe Cabu, esperemos que sea uno de ellos. 4 victorias, 4 derrotas tiene Zimbis, 3 victorias, 4 derrotas Alcalá, 2 victorias, 5 derrotas Algeciras, 1 victoria, 7 derrotas Jerez, 1 victoria, 6 derrotas Chipiona y 8 derrotas Don Bosco, precisamente el próximo rival del Fercabe Cabu, ante el que, lógicamente, el conjunto que dirige Juan Luis Esteban tiene que sumar su sexta victoria, más o menos para que se vaya suavizando la situación. 3 derrotas ante Las Canteras, ante Chiclana y ante el conjunto de DKV Jerez. Este último, como decimos, una derrota dolorosa, porque la victoria hubiera dejado al conjunto ubriqueño empatado con el jerezano. Ya lo tiene a dos victorias, un poco alejado. Esperemos que se enmiende lo que queda de primera vuelta, que es poco. Quedan un par de jornadas, aparte de la de este fin de semana, y luego vendrá toda la segunda vuelta. El resto de partidos nos dejaba los siguientes resultados. Categoría Junior Femenino, Chajeva 04-27, Cabu 96. Suma y sigue el equipo que dirige Antonio Domínguez, sigue en lo más alto de la tabla clasificatoria, y eso que haya disputado un partido menos. El cadete masculino vencía al Club Baloncesto Algeciras por 55-49. Muy bien el regreso a la competición después de la jornada de descanso del conjunto cadete, que ya ahora sí está enlazando varios resultados positivos entre equipos que están en su misma liga y ante los que esperemos que siga sumando victoria, como en este caso. Y el que está imparable es el infantil masculino, que vencía a Chajeva 0-4 por 59-8, un total de 51 puntos arriba para el conjunto, el menor conjunto de la familia del Cabo. La próxima jornada nos deja los siguientes enfrentamientos. En la categoría senior, Fercabe Cabu, Don Bosco, el domingo a las 12 del mediodía. Cambia el horario con respecto a lo que estábamos habituados, que era el sábado a las 6:30 de la tarde, pues esta vez será el domingo a partir de las 12 del mediodía. El junior femenino tendrá doble jornada. En principio, mañana jueves, perdón, que como ya todos saben es fiesta, se desplaza Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse a la Dehesa 80 a partir de las 12 del mediodía en el pabellón municipal de Sanlúcar. Y el sábado disputará el partido correspondiente, o que sería correspondiente a este fin de semana. Gimnástica Cabo, el sábado a las 12:30 en el pabellón municipal del puerto. Por lo tanto, dos salidas las que va a realizar en los próximos días el conjunto junior femenino. El cadete masculino se desplaza a San Fernando el sábado a partir de las 6 de la tarde, y el infantil a Conil, porque se enfrenta al Mergablo el sábado a las 5 de la tarde. El fin de semana nos dejaba en el tenis de mesa tres encuentros, tres derrotas de los conjuntos de Ubrique en el grupo 3 de tercera división. El club tenis de mesa Ubrique caía por 4-5 ante el Mercantil de Sevilla. Jugaban José Antonio Vélez Pineda, Daniel García y Jorge Jarillo. El equipo ubriqueño es décimo clasificado con 2 victorias y 8 derrotas. Lidera Guadaira con 7 victorias y 3 derrotas. Son 12 equipos los que componen la categoría. Donde son 10 es en el grupo 5 de Superdivisión. Este fin de semana caía también el conjunto ubriqueño en casa ante Jimena Tenis de Mesa por 2-5. Aquí jugaban Carlos Sánchez, Jesús Orellana y Mario Ordóñez. Ocupa la octava plaza de 10 con 2 victorias y 6 derrotas. Manda Bahía de Cádiz Tenis de Mesa con 7 victorias y 1 derrota. Por cierto, que este fin de semana no habrá jornada de tenis de mesa en ninguna de las categorías. En la Liga de Ajedrez Barlovato se disputaba la pasada semana la octava ronda. Esta semana no habrá partido, al menos partidas, al menos de forma oficial. Se reserva pues para los días de asueto. Y nos dejaban los siguientes enfrentamientos. En este caso, la victoria de David Sierra sobre Antonio Medina. También vencía Francisco Lobato a su retoño, Manuel Lobato. Manuel Castro también lograba la victoria sobre Alberto Mateos. Y, en este caso, Manuel Ordóñez, daba buena cuenta sobre Antonio Macías. También conseguía la victoria. También vencía Luis Leiva sobre José Antonio Canto. Rafael Benítez y Francisco Javier Fernández empataban, hacían tablas en esta última jornada, mientras que Manolo Montiel caía ante Ismael Jaén y Emilio García también perdía ante Juan Carlos Simón. Eso es lo que nos dejaba esta última jornada. La clasificación está de la siguiente manera. Lidera Francisco Lobato con 7.5, 6 tiene Manuel Castro, 5.5, 5.5 Manuel Ordóñez, 5 Antonio Medina y David Sierra, 4.5 Antonio Macías y Luis Leiva, 4 puntos Alberto Mateos, Manuel Lobato y Juan Carlos Simón, además de Ismael Jaén, 3.5 Francisco Javier Fernández, 2.5 Rafael Benítez, 2 puntos Manolo Montiel, 2 puntos Juan Antonio Canto y cierra la tabla Emilio García con 0 puntos. La próxima jornada nos dejará en este caso el enfrentamiento entre Juan Carlos Simón y Francisco Lobato, Manuel Castro frente a David Sierra, Luis Leiva frente a Manuel Ordóñez, Antonio Medina frente a Francisco Javier Fernández, Manolo Montiel frente a Antonio Macías, Alberto Mateo frente a Ismael Jaén, Manuel Lobato frente a Juan Antonio Canto y por último Rafael Benítez frente a Emilio García. Volvemos a recordar que no habrá partidas esta semana, sino que digamos se aplazan o se le toman esta semana de descanso, ya se le tomarán la próxima. ¿Qué más tenemos que saber de este fin de semana? Ya hemos escuchado que en ciclismo todo se va a centrar en lo que es el duatlón y que, por lo tanto, no habrá salida en los calendarios de la Asociación Ciclista de Ubrique, el calendario de montaña, ni el de carretera de los Perea. Sí, habrá salida por parte de los Rivera con el siguiente recorrido. A las 8 de la mañana es la salida desde el Hotel Los Mellis. Dirección Mojón de la Víbora, Puerto de Gali, Sauceda, Las Cañadillas, desvío por el carril que lleva hasta el carril de la Motilla, subida de la Motilla a la Carrera del Caballo, carril del Berrueco, Mojón de la Víbora y regreso a Ubrique. Será la ruta programada por el grupo de los Rivera. Fútbol Sala. Hoy miércoles sería el día que tendríamos que haber dedicado exclusivamente al deporte de Fútbol Sala, pero al ser el único de la semana en el que vamos a estar por aquí, pues hemos tenido que condensar toda la información prevista para el fin de semana. No obstante, vamos a quedarnos con los resultados de la última jornada. Vamos a dar un repaso rápido a lo que nos deparaba este fin de semana. En División de Honor todo se centraba en el duelo entre Estudiantes de Polideporte y Revolución La Fresquita, un duelo que terminaba con empate a 3, muy igualado, en el que, pues, como decimos, casi no se decidió nada porque las cosas siguen tal como estaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta situación, esa pérdida de 2 puntos por parte de ambos equipos, no la supo aprovechar la Mandarina, que veía cómo perdía su primer partido de la temporada ante el Don Odón por un 4-5. El PAM Metropol también sorprendía y vencía por 4-3 a Cercasa Cibeles. Club Deportivo Elio Morgan, también en un partido bastante igualado, podía deshacerse del Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. El Marca 91 también vencía por 4-5 a Construcciones Sierra. Autoescuela Celia por fin conseguía también la primera victoria de la temporada, los primeros puntos ante Leyton Construcciones y Reforma por 0-3. Y por último, Zulema vencía Pintura Rafa por 3-5. La clasificación queda de la siguiente manera. Revolución La Fresquita, líder con 22 puntos. Le sigue Estudiantes de Polideporte con 22 puntos. También 21 La Mandarina, que pierde su imbatibilidad. 13 puntos tiene Marca 91 y Don Odón, que sube hasta la quinta posición. 12 puntos Club Deportivo Elio Morgan. 11 puntos Zulema. 10 Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. 10 Construcciones Sierra. 9 puntos Pintura Rafa. 7 Cercasa Cibeles y Paz Metropol. Autoescuela Celia, que abandona el último puesto de la tabla, tiene 3 puntos y ahora, bueno, sigue ocupando puesto de descenso, pero el último puesto de la clasificación lo ocupa ahora Leyton Construcciones y Reformas con 2 puntos. En primera división, el conjunto del Bar La Plaza sumaba una nueva victoria. Llevan 8-6 ante Babel Dream. Por su parte, en un duelo entre los equipos que comenzaron en esa zona alta, el duelo pues terminó con victoria de Guas Autoescuela La Sierra por 5-2 ante Autoescuela Los Remedios. Por otro lado, Oasis Longe vencía 3-0 al conjunto de los Celta. Racing Pantera caía sorprendentemente por 4-3 ante el Club Deportivo CAI. Ciucu vencía 7-2 a los Montes. Transportes Miguelete vencía 2-1 a la Peña. Y Bodegón El Garaje y Aljibe empataban a 2 goles, con lo que Aljibe lograba su primer punto de la temporada. La clasificación la encabeza Bar La Plaza con 24 puntos, 18 para Guas Autoescuela La Sierra en segunda posición de ascenso. También 18 tiene el tercero, Oasis Longe. 17 Bodegón El Garaje. 16 Transportes Miguelete. 13 Autoescuela Los Remedios. Autoescuela Los Remedios. 13 Ciucu. 10 Racing Pantera y Los Montes. 6 Babel Dream, Club Deportivo CAI. Y también tiene 6 puntos. 5 puntos La Peña. Y cerrando la tabla, en zona de descenso, Club Deportivo Celta con 5 puntos. Y Aljibe con 1 punto. En segunda división, victoria del líder Club Deportivo Grazalema por 1-7 al Sol 91. Brillo Sur, la sorpresa la daba la tertulia Sierra de Ubrique, que caía por 2-4 ante Panadería San Antón. 2-4 también fue el resultado entre Construcciones Montero y Cervecería Carlos. 2-2 empataron Cervecería Los Morenos y Plataforma Multialda, que por cierto también consigue su primer punto de la temporada. Y la Lupe Bagués y Quebaz 2, Quesos Payollo 5. La clasificación la encabeza el Club Deportivo Grazalema con 24 puntos, 19 para Cervecería Carlos, los dos metidos en zona de ascenso. 18 tiene Panadería San Antón de Benocaz, 16 Café Tertulia Sierra de Ubrique, 12 Brillo Sur, 8 Construcciones Montero, 6 Quesos Payollo y La Lupe Bagues y Quebaz, además de Cervecería Los Moreno, y cierra la tabla Plataforma Multialda con 1 punto. Una jornada, por lo que podemos observar, en la que a todos los equipos que todavía no habían puntuado lo han hecho casualmente este fin de semana. Una buena noticia, que todos tienen que puntuar. Y eso en cuanto a la liga local. En lo referente al Campeonato Provincial de Fútbol Sala Ruta de los Pueblos Blancos, hemos comentado antes la victoria en esta 7ª jornada de la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala por 7 goles a 3. Digamos que en la 7ª jornada, aunque solo ha disputado 6 el conjunto ubriqueño. Por su parte, la Unión Deportiva Algodonales vencía 5-7 a Olvera Fútbol Sala. Talleres Mape Fútbol Sala Algar 8, La Barca 2 y los Blues Fútbol Sala Zara 1. Arcos 6, descansaba Villamartín Fran Sport. La Atmósfera Ubrique Fútbol Sala tiene 18 puntitos, 12 con un partido menos Villamartín Fran Sport Fútbol Sala, 12 Arcos y 12, la Unión Deportiva Algodonales, también con un partido menos. 6 puntos y un partido menos, Talleres Mape, Fútbol Sala Algar, 4 puntos La Barca y los Blues de Zahara, 3 puntos Grúa Lozano de Villamartín y un partido menos, y cierra la tabla Olvera con 3 puntos. Atención, este fin de semana el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala se desplaza hasta Algodonales, la casa del cuarto clasificado. Un desplazamiento complicado en el que veremos al conjunto ubriqueño si es capaz de conseguir mantener su imbatibilidad en esta categoría, porque ya poco le falta para completar esa primera vuelta y pues en una forma inmaculada, sin haber perdido ni cedido ningún punto. Eso en cuanto al horario del provincial, del campeonato provincial, pero nos vamos a quedar también con los horarios de la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, jornada número 9, el viernes en el pabellón, 10:30 de la noche, marca 91, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva. En la cancha exterior, 9:30, Autoescuela Celia Mandarina. Y a las 10:30, Zulema, Leyton, Construcciones y Reformas. El sábado, en el pabellón de Los Remedios, 10 de la mañana, Don Odón, Construcciones Sierra. Y en el pabellón, a las 9 de la mañana, PAP Metropolo, Estudiantes de Polideporte. A las 10 de la mañana, Revolución La Fresquita, Pintura Rafa. Y a la 1, Cercasa Cibeles, Club Deportivo Helio Morgan. Tenemos varios partidos para destacar. Entre ellos, pues nos quedamos con el Marca 91, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva, y Revolución La Fresquita, Pintura Rafa. Además de ese Cercasa Cibeles, Club Deportivo Helio Morgan. Jornada número 9 también en la primera división, con los siguientes horarios: el viernes en la cancha exterior, 8:30, Ciucu, Bodegón El Garaje, 10:30 en el pabellón de Los Remedios, Autoescuela Los Remedios, Babel Dream. El sábado, en el pabellón, 11 de la mañana, Aljibe Oasis Longe. A las 12 del mediodía, Bar La Plaza, Club Deportivo CAI. En el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Club Deportivo Celta Transportes Miguelete. 11 de la mañana, La Peña UAS Autoescuela La Sierra. 12 del mediodía, Los Montes Racing Pantera. Esos son los partidos programados para este fin de semana, donde pues podíamos destacar Los Montes Racing Pantera como el partido donde las fuerzas pueden ser más, estar más igualadas que en otros encuentros que se dan este fin de semana, casi todo entre equipos de la zona alta y frente a equipos o conjuntos de la zona baja. Y finalizamos con el repaso a los horarios de la jornada 9 en segunda división. El viernes en el pabellón de Los Remedios, a las 8:30, Panadería San Antón de Benocad, Fútbol Sala La Lupe Kebab. A las 9:30, Plataforma Multialas Construcciones Montero. El sábado en la cancha exterior, 10 de la mañana, Quesos Payollo, Cervecería Los Morenos. 11 de la mañana, Cervecería Carlos, Brillo Sur. Termina la jornada con el partido que se disputará en el pabellón de Los Remedios a la 1 de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Café Tertulia, Sierra de Ubrique. Este sin duda será el duelo del fin de semana en la segunda división. También recordamos los horarios de la última jornada, de la jornada que se va a disputar este fin de semana dentro de la Liga Local de Tenis, Liga Social. Son los siguientes. Hoy a las 7 arrancaba o se enfrentaban Antonio Domínguez y Francisco Sánchez en la pista azul. El próximo día 9, es decir, el viernes, a las 5:30 de la tarde, Juan Carlos Martín frente a Manuel Carrasco. A las 6 en el pabellón de Los Remedios, José Manuel Monte frente a Rafael Sánchez. Y a las 7:30 en la pista azul, Antonio Olivares frente a Francisco Morales. El sábado, todos ellos en la pista roja, a las 9:30, Juan Jesús Río frente a Luis Corrales Márquez. A las 11:30, Juan Miguel Moreno frente a Pablo Castro. A las 4 de la tarde, José Antonio Parra frente a Sebastián Medinilla. Y a las 6 de la tarde, Antonio Sánchez frente a Jorge Coronil. La jornada se va a completar con los partidos del domingo. A las 9:15, en el pabellón de Los Remedios, Rafael Gallardo frente a Manuel Gutiérrez Benítez. Y a las 11:15, en el mismo escenario, Juan Luis Olivares frente a Pedro Jiménez. En la pista roja, a las 9:30, Francisco Javier Cózar frente a Francisco Javier Brea. Y a las 11:30, David Álvarez Crosa frente a Jorge Caro. Eso es lo que nos deparará la jornada. Este fin de semana hemos intentado resumir en este poco tiempo que hemos tenido las actividades que se van a desarrollar. Ya para despedirnos, tan solo comentar que se ha hecho ya oficial lo que se rumoreaba, es la celebración de una Ultra Trail en la Sierra de Cádiz. Pues bien, ya tiene fecha y nombre: Ultra Trail, primer Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, los días 9, 10 y 11 de marzo, organizado por el Club de Senderismo Tritón. 146 kilómetros y un desnivel acumulado de 10.888 metros. Va a recorrer los términos municipales, los municipios de Prado de Rey, El Bosque, Benamahoma, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Montejaque, Ronda, Benojan, Estación de Jimera del Ibar y Cortes de la Frontera. Son los pueblos o los términos en los que se va a desarrollar esta dura prueba. La presentación, la verdad que da buena cuenta de que no va a ser nada fácil para aquellos que quieran, aquellos valientes que se atrevan con este primer Ultra Trail. Ya iremos dando más detalles de esta prueba en los próximos días. Todavía tenemos hasta el mes de marzo cuando se va a celebrar esta prueba. Nosotros nos despedimos. Volveremos ya el próximo lunes. Será a partir de las 6:15, como siempre. Nosotros aprovechamos estos días de puente y el domingo estaremos presentes en la salida y en la meta, en el centro neurálgico del cuarto duatlón del Pavo. Por lo que recordamos a aquellas personas que vayan a necesiten utilizar el vehículo en la mañana del domingo, que lo hagan antes de las 11 de la mañana, porque luego estará cortada al tráfico las calles por donde se va a desarrollar el recorrido. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos. Feliz puente para el que tenga la suerte de cogerlo, o feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.